Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Y cuál es la última hora, Alberto Herrera?
Pues mira, los afectados por los incendios del mes de agosto han empezado a acudir en masa a solicitar las ayudas que conceden los gobiernos autonómicos. Unos fuegos que dejan unas 400.000 hectáreas calcinadas y más de 600 millones de euros en pérdidas. En territorios como Galicia se han puesto hoy en marcha 16 oficinas para atender a los afectados. Paula Pájaro.
La mayor parte de las oficinas está en la provincia de Ourense, por razones obvias. Jesús Barja es funcionario de la Xunta, trabaja en Ourense Ciudad, pero se ha presentado voluntario para estar en una de las oficinas, así que se ha ido a Verín y ya hay cola.
Están viendo en masa pues, para informarse qué clase de ayudas hay y a qué tienen derecho. Verín, pues... Con pena.
Uno de los que solicitará las ayudas es Samuel. Perdió su casa en Monterrey. Tendrá derecho a 132.000 euros más 16.500 por los muebles. Esto de la Xunta, compatible con otras ayudas de otras administraciones, él la va a solicitar.
Intentar empezar de cero, intentar hacer otra vez vida.
Desde hoy los afectados por los incendios en Galicia quieren mirar al futuro y volver a empezar. Por cierto que todos los grandes incendios están ya extinguidos.
Paula, gracias. Por cierto, esta misma madrugada se ha declarado un nuevo fuego en Gibraleón, en Huelva, en el que los equipos de extinción de incendios trabajan a esta hora para evitar su propagación por la zona. Una ola de incendios en agosto que coincidió con la ola de calor más intensa desde que hay registros. Las temperaturas elevadas que además han sido letales porque han provocado un 46% más de fallecidos que el año pasado. Eso si contabilizamos los de mayo a finales de agosto. Carmen Lavallen.
4 de cada 10 muertes por altas temperaturas en lo que llevamos de verano se han producido en agosto. En total, 2.155 fallecimientos de los 3.629 registrados entre mediados de mayo y el pasado 28 de agosto, un 46% más que en el mismo periodo hace un año, según los datos recopilados por COPE a partir del sistema MOMO de vigilancia del Instituto de Salud Carlos III. Manuel Franco es experto en salud pública.
Detrás está siempre el concepto este de la pobreza energética. Siempre lo hemos aplicado al frío, pero que cada vez es más importante también el calor.
Este 2025 las muertes ligadas al calor ya superan en un 40% a las atribuibles al frío. Los expertos piden una mayor protección de los colectivos más vulnerables, entre ellos las personas sin hogar y los mayores con enfermedades crónicas.
Carmen, gracias. La previsión del tiempo es hoy completamente distinta. E incluso podría parecer que se adelanta el otoño. Hemos tenido que sacar la manga larga en el norte peninsular y el paraguas en Galicia, en Cataluña y Baleares. Ojo, ojo, porque en estas dos últimas comunidades hay riesgo de granizo. Lo que siempre llega en estas fechas es el comienzo del curso escolar, que cada vez es más caro. Las familias están afrontando ya un gasto medio de más de 2.300 euros, dependiendo del colegio al que acudan los hijos. Victoria Ballesteros.
Pues solo para arrancar y en lo básico, los libros, la mochila, los bolis, el gasto oscila entre los 400 y 500 euros por hijo.
Vas juntando y de momento llevo gastado unos 400.
Los libros suele ser lo más caro.
Desde uniformes, material escolar, todo. Muchas veces incluso segunda mano, porque se está poniendo la vida.
Buena alternativa, porque comprando productos de segunda mano el ahorro es de unos 150 euros de media. Por cierto, que más de la mitad de las familias ya lo hacen. Aún así, el gasto por curso es muy elevado, porque hay que sumar cuotas de comedor, del colegio, de las extraescolares. Por eso las asociaciones de consumidores piden más ayudas. Ileana Iberniceano, portavoz de la OCU.
Que las deducciones fiscales por gastos educativos deberían generalizarse y aumentarse en todas las comunidades autónomas.
Y un consejo, no salir a comprar el material escolar con los hijos porque piden más de la cuenta.
Victoria, gracias. En Indonesia, pendientes a esta hora de la autopsia al cadáver de Matilde Muñoz. Recuerde, la española de 72 años, cuyo cuerpo han encontrado enterrado en una playa de la isla de Lombok. Dos trabajadores del hotel en el que estaba residiendo han confesado haberla matado para robar sus pertenencias y han sido detenidos. El crimen se encuentra bajo investigación. Después de semanas en las que los familiares y amigos de Matilde se negaron a aceptar la versión oficial de que la turista española había cambiado de destino. Hablaremos con una amiga de Matilde enseguida.
Con la fuerza de ABC.
COPE. estar informado.
Y los equipos de la Liga empiezan a moverse en estas últimas horas, siempre tan interesantes, del mercado de fichajes. Bruno Casar.
Sí, cuenta atrás para el cierre del mercado. Está medianoche. En esas tenemos ya varias operaciones encarriladas. En el Atlético de Madrid ya dan por hecha la llegada del argentino Nico González. Antonio Ruiz.
Sí, desde ayer por la tarde en Tiempo de Juego venimos contando que el Atlético daba por hecho el fichaje de Nico González y luego se han ido rematando los detalles de una operación que queda como un año de cesión más una opción de compra obligatoria si cumple un número de partidos. Solo falta que el Atlético lo haga oficial después de que el propio futbolista ya en la capital de España haya pasado el reconocimiento médico y tenga que firmar el pertinente contrato.
Gracias, Antonio. En el Betis informa a José Manuel Oliva, también da por hecho en la llegada de Antony por 22 millones de euros. El Sevilla ha vendido a Luque Bacchio al Benfica y tiene cerrados, informa a Víctor Fernández, tres fichajes donde destaca sobre todo el de Alexis Sánchez. Y la Real Sociedad acaba de hacer oficial a Yángel Herrera hasta el año 2030. Carlos Soler está pasando reconocimiento médico.
Es la última hora en Herrera, en COPE seguimos.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Los geriatras y neuropsicólogos de Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus? ¿Pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 1 de septiembre, aceite de oliva Guillén suave de un litro a 3,29 euros. Y cuadril de novillo a 13,25 euros el kilo. Recuerda, hasta el 1 de septiembre, Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Aprovecha ahora en Dormitorum. 60% de descuento más un 25% extra en colchones, bases y packs de descanso. Calidad, ahorro y el mejor sueño te esperan. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Cada mes de septiembre, Gran Canaria se prepara para vivir momentos únicos. Las fiestas del Pino se celebran en el camino, con la familia, amistades y vecinos. Recuerdos de la infancia, sonidos de timples y folías, cantos y sonrisas que llenan las calles de Teror y de toda la isla. Cantamos, bailamos y compartimos con la emoción de volver a encontrarnos. Nada nos mueve tanto como el Pino. Cabildo de Gran Canaria.
En Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, están los mejores sillones de descanso para papá y mamá. Regala calidad de vida, proporcionan bienestar, tranquilidad, papá y mamá se lo merecen. Ahora con precios insuperables, aprovéchalos. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Bueno, buenas. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
La zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
La vuelta ya está en marcha.
A 60 de metros.
Y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arau, Luis Mateos y Eri Frade.
Último puerto.
Cada etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
¿Quién gana aquí, Pereiro?
Y los fines de semana desde las 3, cobertura especial en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
Se ha quedado cortado.
Con... Hasta el 14 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España en COPE.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Sí, 10 minutos en punto, es lunes y además primer día de septiembre. Para muchos y muchas acaban las vacaciones, para otros y otras, qué afortunado, ¿verdad? Comienzan, lo más importante es haber disfrutado, ¿no?, este periodo estival, no cabe la menor duda. Los Ángeles de Charlie. Yo veo a Los Ángeles, hombre, muy morenas no están, las cosas como son. Parece que no han ido a la playa. Ana quizás un poquito más, claro, ella de ingenio pues tiene la playa ahí a dos pasos, aunque nosotros también aquí en la capital
la tenemos
también a dos pasos, las cosas como son. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy buenos días y muy bienvenida de nuevo, bien hallada en este espacio, primero de septiembre, además un septiembre típico de este de con lluvia y medio ahí, medio tristón.
Sí, sí, otoñal.
Pero otoñal, exacto. Y muy bien, yo sí que estuve en la playa, pero además en la playa 15 días sin hacer otra cosa que bañarme, gimnasia, leer, verdura, frutita y poco más.
Las vacaciones para eso, para desconectar totalmente. Ada Santana, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Tú mucha playa no tuviste, no?
Pues sí, he pisado la playa del sur, lo que pasa es que soy blanca. Entonces,
te pones mucha protección por si acaso y los rayos.
Protección y que realmente se me quita el moreno a los 3-4 días, ya vuelvo a mi color pálido, ¿no? Parece que no he pasado por la playa, pero sí, he estado en el sur unos días con amigas. También me fui una semana a La Gomera, que es una isla preciosa que me gusta mucho, a mi madre le encanta. Así que este año tocó cerquita, nos apetecía unas vacaciones de descanso. Pero tampoco de quedarnos en un hotel, en una hamaca. Así que nos fuimos a La Gomera y muy bien, con ganas de volver a empezar y sobre todo haber disfrutado un mes de desconectar que lo necesitábamos.
Qué suerte el hecho de tener a dos pasos los que muchos turistas buscan a miles de kilómetros. Pepa Luzardo, ¿qué tal? Buenos días.
Pues muy buenos días. Yo me he quedado aquí este año en la isla, sí, he estado ya unos días en el sur y yo tengo que confesar que a mí muchos días la playa, no la playa, sino muchos días, esto de levantarte, la rutina, desayuno, oye, de
es que la tiene fría, ten cuidado, un poquito de agua.
O sea, llega un momento, cuando pasan los 5 días, yo me aburro, soy un desastre. Además, intento desconectar, no mirar los... De hecho, la verdad es que los dossiers ni los he mirado bien, he mirado ahora estos días porque ya, bueno, tienes que empezar a preparar las iniciativas para ahora las comisiones de septiembre y demás. Pero yo soy de las que me encanta eso, me pongo a leer, pero ya llega un momento que hasta las gafas me pesan, ¿sabes? Eso sí, debajo de la sombrilla, porque ya tiene una edad, sí, que lo de ponerte, Ana se lo puede permitir, pero yo ya en esta etapa voy mucho con la gorra y la sombrilla. Y bueno, me quedan un 2 o 3 días y ya preparándonos para el pino, ¿no? O sea, ya eso de tener el traje ya cogiendo aire, preparado. Lo que pasa es que estoy viendo el tiempo y me está dando la impresión que si tenemos buen tiempo, igual me pongo uno que es un amante, me lo pongo muy poco.
Mejor así, pues este año a lo mejor lo saco, ¿sí? Mejor así, porque hemos pasado tardes del pino.
Ese traje con calor es duro.
Sí, pues es una manta. Pero mira, sobre todo ustedes que también están ahí desde por la mañana, ¿no?
Hombre, este año no, porque es domingo.
Ah, claro, cambia todo, pero yo creo que el sábado va a ser tremendo la cantidad de gente que va a subir caminando, yo creo.
Pero exactamente, el domingo la romería, es que es domingo y el lunes festivo, con lo cual yo creo que va a ser una romería bastante...
De afluencia, mucha gente.
Oye, nos escucha Victoria Sabroso, que está por ahí. Hola Vicky, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, un besito muy grande a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran?
Bueno, ahí tú tienes que contar tu experiencia vacacional, si es que la has tenido, porque
es autónoma. La he seguido, ha puesto algo.
Complicado.
Ha estado por ahí.
Pues mira, estuve en Irlanda. Me fui a Irlanda y hice un viaje sola de esos que me encantan a mí, que me encanta viajar sola, que todo el mundo dice, ¡ay, qué miedo! Pues a mí me fascina. y además me apunté en un curso de estos intensivos de inglés para fortalecer para el habla y tal, y muy bien, muy contenta la verdad, y con muchas novedades en mi vida.
Sí, y sobre todo una vez que acaban las vacaciones, la mochila cargada de nuevas experiencias, nuevas y diferentes experiencias.
Conoce gente, bueno, ¿sabes una cosa curiosa que me pasó? Que en mi propio curso estaba el que iba a ser el de recursos humanos del nuevo Papa.
Ah, sí.
Y me pareció curioso.
Oye, ¿y no le pediste el contacto?
Sí, claro.
Pues mira, ¿no?
Tú le dices, mira, que colaboro con la COPE.
No te acordaste de Javi.
No te acordaste.
No me acordé. Pues mira,
es para no acordar las cosas como son, es para no acordarse de nada.
Aunque veo que el Papa sí se acuerda de nosotros, sí. Porque bueno, ha sido muy conocido este fin de semana, ¿no? Lo que dijo en relación al naufragio.
Oye, por cierto, hablando del Pino, todos hemos ido al Pino, son unas 3 horas de romería, 3 horas y media. ¿Ustedes creen que es mucho tiempo?
Bueno, depende. 3 horas, empezar y terminarla. Pero es que los preparativos...
Sí, eso es una... Bueno, a veces incluso hemos acabado a las 8. A las 4
suele empezar. Pero también hemos acabado hasta las 7:20, 7:15.
Y es cierto que el año pasado acabó a las 7:10.
Porque yo me acuerdo de mirar el reloj. Pero mira, sobre todo yo creo que más importante es el grupo con el que vas. Nosotros a veces intentamos comer antes. Yo no siempre voy a la comida porque depende. A veces me da como pereza de estar desde las 12 de la mañana.
Claro, vestida,
porque quedamos a la 1, ¿sabes? Vestida y tal. Pero yo creo que lo importante del Pino, además ves a gente que siempre ves todos los años solo en el Pino. Sí. O sea, es curioso esto porque yo veo siempre...
Sí, pero la romería dura mucho, 3 horas de romería.
Yo te voy a contar la experiencia como alcaldesa del municipio de Ingenio cuando tú decides hacer de alcaldesa en todos los sentidos. Es decir, coger la guagua, hay muchas personas que cogen su coche oficial o su coche personal y se pone arriba a la hora de la romería. Pero yo iba con la guagua del ayuntamiento. Salíamos de Ingenio a las 12 del mediodía, con lo cual tienes que estar preparada, vestida de canaria, desde las 11 de la mañana. Todo el día allí se hace
luego
la paella,
luego la vuelta a la hora que
la
fijan.
Vuelta de la guagua que puede que no te ser puedes ir 9 te 10 de la noche.
No, yo suelo llevar mi coche, entonces no pasa por eso, porque luego me voy, nuevamente subo a mi madre, a veces con mi tía y tal, y luego después bajamos juntas.
Oye, que vi que está por ahí, no la escuchamos, no la vemos, pero sí la escuchamos. Lo que quiero poner sobre la mesa es si ustedes consideran que la duración de la romería, 3 horas, más o menos, está bien, es mucho, quizás es poco. Victoria.
Hombre, yo lo veo bien, porque fíjate que actúan todos los municipios. Es que es algo para... No, es tan visual, tan maravilloso, tan de nuestra tierra, que yo creo que bueno, 3 horas, es que son 21 municipios con sus...
No, los invitados también, municipios que vienen
los invitados. Es que yo creo que está bien.
Descargar es donde se pierde más tiempo.
Exactamente.
Pero es divertido, porque además vas viendo los productos también de... Cuando llega, Tejeda viene tal, otro trae el queso, el otro trae los bizcochos de Moya, tal. O sea, oye, pero déjame decir una cosa, porque seguí por streaming el viernes, que me acordé el pregón de Raquel del Rosario, me encantó. O sea, hizo un pregón precioso. Me dio pena después no haber estado ahí en directo, ¿no? Pero, vamos, lo vi además a través de un periódico que lo puso, bueno, la provincia, a través de la provincia lo puso en directo, y me encantó el pregón, incluso como cantó, bueno, todo. Fuera muy bonito, ¿eh?
Muy sentimental, sentido, porque ella, al fin y al cabo, es de Teror. Claro.
Sí, pero bueno, pero fue como un lujo, ¿no? Yo creo que ella, que vive en California, ¿no? O sea,
Antes de pasar del tema de si mucho o poco tiempo, porque luego cambiamos los temas rápidamente y es normal y debe ser así, pero sí que hay que decir que depende de dónde estás, en qué posición estás. Es decir, si estás trabajando y lo estás viendo y estás entrevistando o estás participando. Si estás participando, a veces incluso es poco tiempo, porque las personas, pues oye, se preparan un montón de cosas, los grupos folclóricos van cantando, estás entre gente que conoces de tu municipio, incluso saludas a los de otros municipios. Ese preparativo, todo ese trabajo que se hace para llevar y montar una carreta, lo lógico es que cuando estás dentro, 3 horas se te van en nada.
volando. O
sea, hace no, mucho trabajo para
en el puente. Entonces, ahí salvando a todo el mundo.
Eso, claro, eso que depende.
Si estás trabajando las 3 horas, claro, ahí en la plaza.
Por eso te decía que no quería dejar pasar.
Terminas
este tema
con los pies destrozados.
¿En qué
pero es bonito.
¿En qué situación
está? Pero es muy bonito trabajarlo. Sí. Es muy bonito.
Hombre, yo creo que además yo solamente he estado una vez en mi vida, que tengo 62, bueno, de los que tengo uso de razón, no he estado en telor y lo pasé fatal, pero fatal. O sea, me acordaba, no sé, no estaba yo, además fue un crucero por las Islas Griegas, un montón de años de esto, y no, o sea, era como que me faltaba algo, o sea, internamente en mi interior. Y entonces desde esa fecha intento por todos los medios, que es para mí sagrado el 7 y el 8 de septiembre.
Bueno, pues me ha llamado poderosamente la atención, esto ya lo sabía, porque al fin y al cabo a mí me gusta viajar, vas a zonas comerciales, que cierran a una hora que nosotros podemos considerar que es muy temprana. Por ejemplo, en Londres a las 6 de la tarde cierra todo.
Pero también tiene que ver con la oscuridad, ¿no? Sí. Y que se hace de noche muy pronto,
con su,
¿no?,
climatología.
Bueno,
claro.
A ver.
Y su idiosincrasia también, claro, ¿no? Sí. Nosotros, bueno, los españoles no, somos de alargar.
Que se puede comprar
igual
por
que la
noche.
Cena, no cenan a las, exacto, cenan a las 6, sí, y nosotros.
Pero
sí, sí, sí.
A las 6 de la tarde, que me parece muy pronto, 6
sí,
de
sí,
la
no,
tarde.
Sí, 6 para nosotros es la merienda.
Las 6, estábamos empezando la tarde, prácticamente, pero incluso algunas cafeterías.
Pero son las 6 tuyas, las nuestras, me refiero. Las 6 no es la misma 6 o 18 horas de los países, de los países que ellos tienen, ejemplo, otra mentalidad.
Sí, vale, bien, pero las 6 de la tarde. Los Campos Elíseos cierran a las 8. Posiblemente la mayor zona comercial que tenemos en Europa y posiblemente en el mundo. Nosotros cerramos a las 10. A mí me parece muy tarde, ¿no? Sobre todo si te pones en el lugar de ese trabajador, esa trabajadora, que tiene que conciliar, que cierra a las 10, que no sale hasta las 10 y media, que llega a su casa a las 11 menos cuarto, que ya es tarde. Y por eso un centro comercial, el 7, ¿no?, que es un centro comercial muy familiar y muy concurrido, ¿no?, que tiene franquicias incluso, va a cerrar a las 9 y media.
Pero yo no sé si ya lo estaba haciendo hace mucho tiempo. Mercadona, por ejemplo, lo lleva haciendo, yo creo que muchísimo tiempo.
Pero es un centro comercial. Sí,
no, pero el propio Corte Inglés también.
El Corte Inglés lo lleva tiempo hace tiempo.
Sí, hace tiempo, y yo creo que efectivamente tendemos a eso. Tendemos
eso
a,
es lo que yo quiero preguntar. Yo Victoria, ¿crees que debemos tender precisamente a eso, a no cerrar tan tarde? Porque a mí me parece muy tarde la...
Yo creo que es distinto en invierno que en verano también, seguramente, porque ahora vas al sur en pleno agosto y tienes absolutamente todas las tiendas abiertas. Además, yo creo que venden sobre todo cuando la gente va a cenar o termina de cenar y quieres comprar algún
pero
detalle.
Pero es España, Pepa, sí, todo sí, eso pero al final, en otro lugar quizás no, no
eso
tanto.
Al final también afecta a las personas que trabajan, es decir, si reduces el horario para cerrar, también reduces los contratos de las personas que, claro, están trabajando, reduces el número de personas que necesitas para poder cubrir las horas que está abierto. Entonces hay un montón de otras cosas,
no,
que
los
debemos...
gimnasios a lo mejor de 8 a 10 de la noche es cuando tienen una afluencia determinada de público.
O los cines. La gente va al cine, no,
sí, hombre,
va...
Claro, la hostelería tiene una hora completamente diferente que el comercio retail, digamos, ¿no? Y los cines también. Victoria, ¿tú consideras que es muy tarde el cierre del comercio en sí, las 10 de la noche, que se debería adelantar incluso antes de las 9 y media?
Yo creo que hay algo que sí están haciendo bien, que es en la época de cruceros, que para nosotros es muy importante. Pues en ese momento sí están haciendo... el cerrar más tarde, de hecho algunos domingos incluso abren, sí, en esa época, y ahí yo no lo veo mal, porque yo recuerdo de ir a Estados Unidos y tener los centros comerciales 24 horas, o sea, tardísimos cerraban, y abrir domingos, etcétera. Entonces yo creo que deberíamos hacerlo en momentos determinados, por ejemplo, pues eso, en la época de cruceros, que yo sé que el Corte Inglés, por ejemplo, abre, etcétera. Entonces es como adaptárselo a la temporada, a los festivos previos, a la época estival.
La época de cruceros es de mayo a octubre. O sea, empieza en octubre,
sí,
y termina en mayo,
sí, correcto,
y está ya consolidado, efectivamente, sí. El centro comercial Las Arenas, el muelle y el Corte Inglés.
Mesa y López abre.
O luego tenemos la época de Navidades, que incluso los centros comerciales abren hasta las 11 de la noche, sí, todos los comercios. O, por ejemplo, Triana tiene ese día, que no me acuerdo ahora mismo el día cómo le llaman, pero que abre hasta las 12 de la noche. Casi
claro,
todas
pero
las
son
tiendas.
Cosas puntuales, ¿no? Que al final
sí, campañas. ¿No? Campañas eventuales.
Bueno, ahora también está el Black Friday, ¿no?
Exacto, que noviembre.
Que ya no es un fin de semana, sino ya es una semana, ¿no?
Sí, pero ahora ya hay hasta Black Friday de verano, o sea.
También, está bien.
Ahora inventamos algo nuevo, sí, es verdad.
Sí. Hombre, yo creo que 9:30, 10 de la noche, pues sí, sería a lo mejor una hora prudente. Porque
la noche, creo
entre las 9 y las 10 de la noche, casi muy poca clientela llega a los sitios y yo creo que la gente se acostumbra al horario. Sí. Pero es verdad que eso debería mirarse en todo caso siempre, desde mi punto de vista, en el que no afecte al nivel laboral a los trabajadores y trabajadoras de todos esos centros comerciales, porque sí, terminan a las 10, pero es que tienen turnos y a lo mejor eso hace que...
Los turnos de 8 horas, entonces pasaríamos a turnos de 6.
Y luego una cosa que no estamos teniendo en cuenta es que al final una cosa es que cierre el comercio de cara al público y otra cosa es que los trabajadores se vayan.
Pero cuando normalmente están una hora más.
Exacto, que están recogiendo, ordenando, haciendo la caja.
Las 10
son las 11 de la noche.
Se vuelven las 11 de la noche.
Y así es hostelería.
Sí, es verdad. O sea,
y te cuento, limpiar la cocina.
Que tienes que además dejarlo todo en perfecto estado para el día siguiente. Con lo cual.
Oye, por cierto, cambiando de tema. Nivel de preocupación por los terremotos en Tenerife, cerca del Teide.
Yo en principio no.
No, cero.
No, ninguno.
Creo que ya después del volcán, ¿no? Nos quedamos todos ahí.
Vamos a ver si hubiera algún indicio, si hubiera alguna noticia.
Erupción el Teide, claro, estamos poniendo en un...
Más catastrófico, ¿no?
Muy catastrófica,
es que eso
¿no?
mejor ni pensarlo. Casi. Vale más que llegue en el momento y que te coja de imprevisto, porque como lo pienses mucho... desaparece, bueno, a lo mejor sería bueno para bajar el nivel de personas en las islas. Bueno, lo estoy diciendo.
Oye, por cierto, no, lo dijiste de broma, pero enlazando con lo que dijo del pregón de Teror,
Raquel
de Rosario dijo, bajemos un poquito el ruido. Sí, Dios, es cierto, sí. Hay un ruido en la calle de problemas, guerras, conflictos armados, de envidias.
No hay nada positivo en el ambiente.
Hay muy pocas cosas positivas en el ambiente y esto lleva bastante tiempo y se está polarizando cada vez más la sociedad. Esto es bastante preocupante porque genera después conducta bastante extremista.
Pero fíjate que, por ejemplo, a veces podemos estar hablando de cualquier asunto serio, pero en buen tono
y con
buena sintonía. Aunque luego después, efectivamente, ellas, en este caso, tanto Ana Comada y yo no tenemos mucho...
Y Victoria,
mucho,
que está ahí...
Victoria, y no tenemos mucho que ver, pero luego después, en cosas determinadas, estoy segura que somos capaces de ponernos de acuerdo. Y esto debería ser algo mucho más normal de lo que ahora es excepcional, ¿no?
Victoria.
Yo estoy también de acuerdo con eso.
Vamos a dejar que hable Victoria, que está ahí...
A mí me encanta cuando escuchamos a las personas desde el corazón, desde lo humano y... Mira, ayer mismo estaba en el supermercado, cerca de casa, y entraron dos personas migrantes y enseguida, ay, a ver si van a robar. Digo, no pensemos así, o sea, no estereotipemos una cosa que en un momento determinado nos va a dar pues esa sensación de ruido, ese ruido del que hablamos, ese ruido que es verdad que ocurren cosas de todo tipo en nuestra ciudad, pero vamos a positivizar y vamos a intentar, pues no a la crítica, alegrarnos por el bien de otros, alegrarnos cuando nos suceden cosas importantes y positivas y alegrarnos desde el corazón y ayudar a otros desde la humildad y desde la bondad. Yo creo que en muchas ocasiones no nos acordamos de que cada uno llevamos unos zapatos distintos y a saber si tú pudieras llevar los míos.
Poner en el zapato
en lugar del otro, sí. Es verdad.
Eso es cierto. Es bastante complicado y además acentúa con el tema de las redes sociales, que es bastante curioso porque como tú le empieces a dar like a unos perfiles determinados, ya todo te sale.
Claro, porque el algoritmo te cambia automáticamente y ya te sale todo.
Y eso te genera más ansiedad. Hombre, y más.
Y es peligroso porque al final no tienes una riqueza de información, sino tienes una información sesgada. Sí, porque al final. Total.
Pues fíjate que yo creo que Victoria ha dado la clave, ¿no? Que tenemos que hablar más desde el corazón muchas veces que con la cabeza, ¿no? Y entonces cuando tienes sentimientos normalmente aflora y te pones en el lugar de la otra persona, ¿no?
Está claro que las personas que somos personas públicas en el sentido de que estamos que tenemos un micro como en este momento, ¿no? Un micro delante, debemos ser también conscientes de eso. Porque somos los primeros y las primeras, ¿no? En muchas veces en decir lo que pensamos de una forma tan drástica que no vamos más allá de lo que está escuchando la persona que nos está oyendo, ¿no? ¿Qué es lo que recibe esa persona que esas personas que nos están escuchando? Y si lo que recibe es precisamente ese ruido continuo, esa crítica continua. Por ejemplo, un ejemplo tan sencillo y tan tonto que lo voy a usar a mi madre para eso. Mi madre ve la televisión y nosotros le ya he dicho muchas veces, ¿no? Mi madre tiene 94 años. Y nosotros le quitamos lo que es todo lo que estén las noticias. Porque para ella el mundo está ahora mismo en que nos van a invadir.
Sí,
que la guerra la tenemos encima. Que le van a robar lo poco que tiene. Que llegado un momento ha pensado que hasta el nicho de su marido se lo van a quitar. Ya. Es una expresión dura de escuchar a una persona mayor que ha luchado toda su vida, ha trabajado muchísimo y que lo que está recibiendo en sus últimos años de vida, que sí. Ojalá le quede mucho, es precisamente miedo. No está recibiendo
tranquilidad, cosas positivas. Todo lo contrario.
No está recibiendo nada positivo.
Eso es verdad, porque mi madre también, que escucha mucho, sobre todo escucha la COPE, escucha los informativos, y muchas veces luego cuando yo voy a comer a casa, lo que sea, me dice, fíjate tú lo que ha pasado, fíjate tú a este niño lo que tal, los típicos los sucesos. O sea,
sí, de accidentes. Pero los sucesos parece que le está pasando ahí, en la puerta de la casa.
La pobre esta, la turista, ¿no?, que se fue a
Indonesia,
sí, y que bueno, al final la
sí, apareció el cuerpo.
Y al final parece ser que ha sido un tema incluso del propio hotel donde se había alojado en 3 o 4 años. Sí. Claro, o sea, a mí me encanta, digo esto, es verdad que la gente viaja sola y lo acaba de decir antes esta Vicky, pero hay que tener también mucha precaución y saber muy bien dónde te mueves.
Claro, el sitio donde ir sola es complicado. Claro. Irlanda, por ejemplo,
Europa, yo creo que en
exacto,
teoría
puedes ir sola a cualquier sitio.
Bueno, pues ya para acabar, hoy entrevista a Pedro Sánchez, ¿no? En fin, ¿esperan algo? No he querido poner política, ni migración.
Esto quizás haya más controvertido, ¿no? ¿Esto cómo se llama? ¿Cómo
primer
se
día
llama?
Y quería que fuera un poquito más tranquilo, ¿no? Más relajado, ¿no? Para todos.
Hablamos después de...
A ver, ya, pero al fin y al cabo es hoy, la entrevista a Pedro Sánchez. Sí, sí. A ver, no sé si... Victoria Sabroso, ¿tú esperas algo de esta entrevista? No sé, que diga, vamos a anticipar elecciones, por ejemplo.
Hombre, yo siempre he sido una mujer políticamente correcta y yo lo que espero es escuchar, le quiero escuchar, no quiero enjuiciar previo, quiero ver qué nos cuenta, qué nos dice. Yo de verdad en ese aspecto quiero ser cauta y me apetece escuchar a ver qué nos dice, cómo ve la situación y bueno, estoy a la espera, estoy como con ese novio que te llega y estás ahí a la espera a ver qué te plantea ante una situación.
A ver qué dice, ¿no?
Exacto, ante una situación que hemos vivido extraña, pues yo estoy a la espera a ver qué me comunica.
A ver qué expectativas hay, ¿no?
Exacto.
Ana.
Hombre, yo casi le iba a dejar la palabra a Ada, que es la que está más directamente vinculada y pues está sí. Viviendo allí diariamente, como quien dice, ¿no?
Es diputada,
pero bueno,
lo conoce personalmente.
Desde mi punto de vista personal, ya obviando al partido que pertenezco, que es el Partido Socialista, por supuesto, yo espero una buena entrevista, espero que vaya a decir lo que está trabajando, cómo está España en este momento, independientemente de que hay mucha crítica, qué es lo que cuál es la realidad, qué es lo que ha pasado y, por supuesto, proyectos de futuro que pasan por todo lo tenemos en mano o en mente, que es intentar tener esos presupuestos y conseguir llegar al final de este mandato.
Presupuestos. Yo creo que presupuestos se le preguntará por presupuestos.
Claro, lógico.
Que no se haya presentado, teniendo en cuenta que además lo obliga la Carta Magna, ¿no?, la Constitución Española. Entiendo que hablará de inmigración.
Hombre, yo entiendo que tendrá varios espacios
diferentes,
en los que hablará de a nivel nacional, hablará a nivel internacional y
la corrupción,
hablará
el caso Koldo.
Exactamente, hablará de muchas otras cosas, pero yo creo que Ada es la que más.
Bueno, yo creo que hay que ser optimistas. Iniciamos un nuevo curso político y precisamente yo creo que es correcto, ¿no?, empezar pues escuchando al presidente del gobierno, a ver qué tiene en esa agenda y qué es lo que se va a poner sobre la mesa en los próximos meses. Hombre, hay que ser optimistas, no tanto como para pensar que va a convocar las elecciones generales, pero desde luego sí que tratará pues los temas que han estado de actualidad durante todo el verano. Yo creo que hay dos temas principales: el primero, la crisis migratoria, y el segundo, pues todos los incendios que se han dado a lo largo de nuestro país, que afortunadamente en Canarias durante este verano, salvo la excepción de ese conato que hubo en el Hierro, nos hemos librado afortunadamente, y esperamos que sea así, que septiembre todavía sabemos que es un mes complejo en cuanto a clima en Canarias, pero que desde luego que hay que reflexionar sobre esos dos temas y por supuesto con pues, presupuestos, que está sobre la mesa. Ya nos vamos acercando al final de año, y sobre todo pues cuáles son los temas que se pretende abordar por parte del gobierno de España y también a nivel legislativo en el Congreso y en el Senado. Así que yo diría que optimismo y expectación, a ver qué es lo que trae.
Yo creo que estamos todas de acuerdo, que estamos todas.
Espera, que falta Pepa.
Yo no espero nada.
Puede ser la nota discordante.
Lo digo sinceramente. Primero, si fuese una entrevista con tres periodistas, estos que se llaman Pata Negra, ¿no? O sea, Vicente Vallés, Pepa Bueno, acaba de irse, bueno, la cesaron, ¿no?, en El País, y está ahora, empieza hoy en Televisión Española, con lo cual mi opinión es que va a ser una entrevista pactada. De una entrevista pactada, y todos los que sabemos cómo funciona esto, no se espera ninguna pregunta que no esté la respuesta ya pensada. No creo que vaya a decir cuántas veces ha cogido el Falcon este verano para ir de Lanzarote a la península, cuando yo creo que lo que tenía que haber hecho es haber suspendido las vacaciones, que lo hizo hasta el propio rey de España, ¿no? Al final de todo esto, yo creo que no va a haber presupuesto general del Estado, ni tampoco se va a comprometer a convocar elecciones, que sería lo lógico. Sería lógico, pues fue lo que él le dijo, me acuerdo en aquel momento, a Mariano Rajoy. Así que yo creo que va a ser una entrevista suave. Va a decir lo que quiere decir, porque además quien le entrevista no le va a poner en ningún aprieto.
No subestime la capacidad de una periodista.
Bueno, da la impresión, ¿no? A priori, a lo mejor luego te tengo que decir lo contrario la semana que viene, pero a priori tengo la sensación que es una entrevista pactada en Televisión Española, que es la casa. Por lo tanto, si hubiese sido una entrevista en otro medio de comunicación y a lo mejor con dos o tres periodista.
Yo creo que debe ser a la televisión pública, ¿no? Claro. Es lo correcto.
Estás comenzando el curso político
una televisión privada.
Yo creo que
bueno, pero lo que dice Pepa tampoco está nada mal, ¿no? La televisión pública, pero con varios periodistas.
Con varios periodistas
algunos que sean críticos, otros no, pero.
No, simplemente que tienen prestigio. Te hablo de Vicente Vallés por ponerte. O Carlos Herrera, te puedo poner.
Pero yo creo que no es el formato, ¿no? No es un debate, no es una confrontación, es una tertulia en la que simplemente el presidente va a contar qué es lo que va a hacer. Creo que no es el formato, no es la idea.
Yo creo que la idea es vender algo que no es real.
Bueno, pues vamos.
Ojalá me equivoque.
Escucharemos y vamos a ver si hay algún titular.
Sí, lo bueno de esto es que entre la entrevista y la próxima vez que nos sentemos aquí ha pasado el 8 de septiembre, con lo cual tendremos tiempo suficiente de analizar todo.
El día 8 no estaremos todos. Oye, a ver si logramos que nos inviten a todos el obispado, que nos inviten a todos el cabildo. A ver si lo logramos.
Bueno, nos tenemos que ir. Victoria, que además tú dices nuevos retos, ¿no? Que tienes un nuevo reto ahí por delante bastante bonito.
Sí, nos quedamos con la gana de saber, ¿no?
Sí.
Yo sí sé, bueno, y a mí me lo chivaron.
Sí. Pues nada, estoy de jefa de gabinete y protocolo en el Ayuntamiento de Telde y muy contenta, la verdad. Es un reto interesante.
¿No? ¿Ya estuviste, no? ¿O no?
Ya estuve, sí. Ah. Estuve en legislaturas pasadas con
Carmen,
Paco Santiago,
¿no?
Con Paco Valido.
Ah,
con Paco Valido y Paco Santana, sí, he estado en varias ocasiones y la verdad es que es muy enriquecedor ver que llegas y todavía se acuerdan de ti, y te estoy hablando de hace muchísimos años.
Pues tienes el 14 de septiembre el Cristo. Que me lo sé de memoria. Que me lo sé de memoria porque el Cristo de Veracruz es patrón también de la Palma de Gran Canaria.
Me encantará verles aquí. Y bueno, pues cualquier cosa, ya saben que a disposición de todos ustedes.
Bueno, pues nada, investiga mucho, que ya sabes que eres un agente nuestro y al final vamos a buscar cosas que no cuentas a nadie.
Tiene que buscar temas.
Un abrazo fuerte, Victoria, gracias.
Un abrazo inmenso para todos.
Ana, muchísimas gracias.
Oye, y feliz Día del Pino. Feliz Día de la Virgen.
Feliz Día del Pino. Van a subir, ¿no?
Sí. No andando, pero sí.
Bueno, pues nos veremos arriba.
Yo estaré en el Día de la Romería, no estaré el Día del Pino porque las dos cosas ya las hacía cuando estaba de alcaldesa y era un queme, iré el Día de la Romería.
Pero yo el Pino me toca ir a Madrid, así que el 8 no, iré a la Romería y el 8 ya para Madrid.
Bueno, es un queme pero es bonito. Después de estar trabajando, la verdad es que mucha satisfacción. Pues muchísimas gracias a las tres. Hasta la semana que viene o la próxima, ya veremos. Nos vemos.
Escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
La vuelta ya está en marcha y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
A 60 de metas.
Cada etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Arriesgando zumba abierta.
Y los fines de semana desde las 3 en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
Último puerto. Hasta el 14 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España en COPE con Eri Frade.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Buenas. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Estamos hablando de cómo alivia usted la picadura de mosquito o de insecto.
Y yo diría, alargaría más. ¿Sabes quién me puede quitar el ruido del mosquito?
De María José acaba de decir que es alérgica a la picadura de mosquito.
Sí, soy alérgica a los insectos.
¿Y qué haces?
Me dieron una especie como de jabón, pero que te hace una capa. Es como si fuera una cera. Y eso sí, desde luego te evita las picaduras, pero va
como una fobia.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Lamine Yamal, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy contento.
Carlos Alcaraz, muy buena.
¿Qué tal, cómo estás?
Presidente Tebas, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Un protagonista que no nos había visitado nunca en este estudio. No sé si habrá estado en algún estudio de radio en España en todos estos años. David Ancelotti. Buenas. Hola, David.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
He dado tiempo a Miguelito a preguntarle a Xavi Alonso por lo que acaba de decir Davide Ancelotti en el partidazo.
Y ha dicho que para él el mejor entrenador del mundo es su padre y el segundo tú.
Y la trayectoria de Carlos comparado con la mía pues es muchísimo más amplia, ¿no?
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Seguimos contando la actualidad, que te resumo. Quiero detenerme unos minutos en unos cuantos hechos, gestos, que unidos unos con otros, durante esta linterna analizaremos.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
...43 minutos, mantenemos secciones los lunes, siempre elegimos pues país, una ciudad y lo descubrimos, un canario en con, lo tenemos ya al otro lado del hilo telefónico, Roberto González. Hoy nos vamos a Suiza. Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Feliz lunes, feliz semana.
Feliz lunes, feliz semana, feliz mes, feliz reentré después de las vacaciones, feliz temporada. Y nos damos una vueltita a Suiza. Relojes, chocolates, lagos, seguramente unos paisajes maravillosos y preciosos. Pero, ¿cuáles son esos sitios, esos lugares que no nos podemos perder en Suiza?
Pues mira, Javier, a pesar de que es un país de pequeño tamaño, ¿no? Porque no es un país grande, cada rincón de Suiza te ofrece una experiencia distinta. Tienes aventuras, tienes calma absoluta para quien la quiera, una rica vida cultural y una organización, tú sabes, ellos son como muy cuadriculados. Esto hace que visitar este país seas muy cómodo y muy seguro, sobre todo. Mira, ¿qué te parece si empezamos por uno de los lugares más llamativos? Zermatt, por ejemplo, que es uno de los destinos más fotografiados de Suiza, gracias a la silueta del Matterhorn, que también se conoce con el Cervino, que sale en una conocida barra de chocolate que todos conocemos de toda la vida. Este pueblo donde están los coches prohibidos, donde no puedes entrar con los coches, tiene un encanto tradicional propio del país, que parece que lo sacaron de una postal. En verano hay rutas de senderismo para llegar hasta los lagos, los glaciares, los miradores. Y uno de los lugares para esquiar en Europa, preferido por todo el mundo en invierno. Hay un tren cremallera que se llama Gornergrat, que tiene unas vistas panorámicas que te dejan sin aliento, sobre todo cuando amanece o cuando atardece.
Por regla general, pues nos hospedamos en la capital, que es Berna. Está muy lejos, Zermatt de Berna. ¿Tenemos que coger el tren? ¿Cómo llegamos?
Sí. Tienes que llegar en tren. Realmente... como en todos estos lugares que de una orografía, de un relieve muy muy exagerado, todas las poblaciones están distantes unas de otras, entonces sí que tienes que moverte bastante para ir de una a otra, pero vamos, los paisajes que vas disfrutando por el camino son inigualables.
Bueno, pero hay una buena movilidad, ¿no? Entiendo. Si queremos ver Zermatt, sí. Por ejemplo, ¿en qué lugar nos tenemos que hospedar para tenerlo no tan lejos, sino más bien cerca?
Bueno, cerca tienes, por ejemplo, Saint-Maurice, o tienes lugares como Interlaken, tienes varios lugares donde irse, pero de todas formas, no nos centremos en el Zermatt porque tienes tantas cosas, tienes tantos lugares como Lucerna, como la misma Berna, tienes muchísimos lugares, entonces centrarte ahí, que realmente es la imagen, una imagen de Suiza, es un poquito quitarle lo demás.
Vale, Lucerna, ¿qué vemos en Lucerna?
Mira, Lucerna tienes naturaleza y patrimonio, ¿no? En el casco antiguo, que es medieval, tiene unos edificios muy bonitos, sobre todo como el Kapellbrücke, que es un puente de madera cubierto, es del siglo XIV, es precioso, te puedo asegurar que quizá lo más bonito de todo Lucerna. Luego tienes el Museo del Transporte, el famoso al León Moribundo, y desde aquí puedes hacer unos recorridos preciosos en barco por el lago, o ascender a montañas como el Monte Pilatus o el Rigi, ¿no? Con teleféricos y trenes de montaña, que tienes unos paisajes inolvidables.
Hombre, entiendo que Berna también, la ciudad, la capital, debe tener su casco antiguo y debe ser muy atractiva, ¿no?
Sí, y fíjate que no es la ciudad más grande de Suiza, ¿eh? Más bien, si me dices, hasta es muy pequeña. Es la capital, pero es de las más encantadoras, como bien dices tú. Tiene un casco antiguo medieval también, que está perfectamente conservado, que de hecho es Patrimonio Mundial de la UNESCO. Y aquí tienes lo más importante, que es el Sitzglugge, que es la Torre del Reloj. Uh-huh. Es la catedral, tiene la catedral más alta de Suiza también, y calles cubiertas por arcadas, donde es muy agradable pasear, incluso uh-huh. cuando está lloviendo. También tiene un parque de osos que le dan nombre a la ciudad, Berna uh-huh. viene de Bern, de oso, uh-huh. y hay varios museos, como por ejemplo que se dedica a Einstein, que vivió ahí en la ciudad.
Berna un día, ¿no? La podemos ver, dos quizás.
No, mediodía, tres cuartos la vi yo y la vi bastante bien.
Uh-huh. Tú dices que Berna no es la ciudad más grande, posiblemente sea Ginebra, ¿no? Corrígeme si me equivoco, es una ciudad internacional, sede de la ONU incluso, ¿no?
Correcto, Ginebra es una ciudad internacional con muchos organismos internacionales. Es una ciudad con mucho carácter, tiene el lago donde está localizada la ciudad, tiene el famoso Jet de O, que es un chorro que sale hacia arriba, que está en constante funcionamiento. El barrio histórico con sus calles empedradas o museos como el de la Cruz Roja, recordemos que fue aquí donde nació esta organización, y aparte también puedes realizar excursiones de un día a los Alpes franceses uh-huh. o visitar viñedos cercanos bueno. o relajarte en todos esos parques y jardines que están diseminados por la ciudad.
Uh-huh. Otros lugares que no nos podemos perder si vamos a este país, que es pequeñito pero que tiene mucha riqueza como es Suiza.
Pues mira, uno por ejemplo así en plan mucho glamour, Saint-Maurice, que es el sinónimo de lujo y de deportes de invierno. Aquí nacieron los Juegos Olímpicos de Invierno y sigue siendo uno de los destinos favoritos de la alta sociedad europea, ¿no? Pero si dejamos ese glamour aparte, también tenemos pues lagos cristalinos, unos senderos alpinos muy bonitos y un entorno espectacular. En verano también, porque se convierte en ese lugar favorito para hacer senderismo, bicicleta de montaña o incluso vela. Imagínate hacer vela en esos lagos que están a mucha altura. Otro lugar que no nos podemos perder, pues mira, Gruyère, que nos recuerda al queso, ¿verdad? Uh-huh. Pues este está detenido en el tiempo. Es como un pueblo medieval, con unas callejuelas empedradas que te llevan hasta un castillo, que es el rey del paisaje, pero que todos conocemos sobre todo por eso mismo, por el queso. Entonces hay que visitar la Maison de Gruyère, que es como la cuna de este uh-huh. famoso queso. Uh-huh. Y luego también está el Museo para los Cinéfilos de H.R. Giger, que es el artista suizo que creó todo este universo de Alien, todo lo que podemos ver en las películas de Alien, sobre todo en las primeras. Es muy, muy, muy interesante.
Mm-hmm. Ah, qué bueno. ¿Cuántos días aproximadamente en Suiza para verlo todo con tranquilidad y bien?
Pues mira, yo estuve 10 días, lo hicimos en coche de alquiler, nos íbamos moviendo de hotel en hotel, y yo creo que prácticamente puedo decir que le conozco casi todo.
Bueno, pues no está mal, hay que llevar dinero, eso sí. Suiza es uno de los países más caros del mundo, ¿no?
Mucho dinero, mucho dinero. Mira que otras veces hemos hablado de lugares que son económicos, que son extran bien, pero es que Suiza, ahí hay que, esas son palabras mayores.
Me pregunta por aquí cuánto puede costar un café ahí en Suiza.
Un café, pues ponle como unos 4 euros.
Wow, 4 euros, madre
mía. Y si hablamos de alcohol, ya no te digo.
Claro, claro, me imagino, pero 4 euros en un lugar turístico, en el centro de la ciudad o en cualquier sitio.
Yo creo que donde yo tomé el poco café que tomé, si eran lugares así, terrazas, que vamos, había gente local y habían turistas. Entonces no te sé decir si eran específicamente para turistas, pero 4 euros.
Sí. Claro, si comes ya el ticket medio, ¿cuánto puede ser? 40 euros por persona.
No era barato, no llegaba a 40, pero sí que los 30 sí que llegaba por persona.
Bueno, pues ir con dinerito, ¿eh? Si vas a Suiza, que además yo creo que vale la pena, ¿no? Visitar esto.
Y tanto, ¿eh? Vale muchísimo la pena, además es un lugar bastante desconocido.
Pues será hasta la semana que viene, Roberto, un abrazo, gracias.
Un abrazo, Javier, gracias, hasta la semana que viene. We'll be right back.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hola Juanfran, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Javi? Buenos días.
Bueno, pues mira, encantadísimo. Oye, la Unión Deportiva Las Palmas, que ya tenemos los tres resultados. Empezamos empatando, ganamos y ayer perdimos en el estadio de Gran Canaria contra un Málaga que al fin y al cabo vino a hacer su partido, se encontró con ese gol, un golazo, las cosas como son, y a partir de ahí contemporizar. Y la Unión Deportiva Las Palmas, que me da que sigue teniendo un problema arriba a pesar del resultado anterior, ¿no? Yo creo, porque yo vi por menos buena parte, vi la primera parte y buena parte de la segunda, y veo que le falta gol, falta definición.
La definición es importante en el fútbol, bueno, en concreto en la segunda división. Es verdad que marcamos tres frente al Córdoba, la única victoria que ha tenido la Unión Deportiva Las Palmas, y es cierto, dentro de los datos que acabas de dar, que hay otro que es muy importante. Las Palmas sigue sin ganar en casa. Fuera consiguió la victoria en el único partido ante el Córdoba, en casa un empate contra la Andorra y una derrota frente al Málaga. Tres goles en contra en tres partidos, también hay que mejorar, sobre todo en la parcela defensiva, el balón parado, donde está teniendo muchos problemas la Unión Deportiva Las Palmas, y para ser un candidato hay que ser regular, hay que obtener resultados. La liga es muy larga, es un maratón de 42 jornadas, quedan todavía 39 partidos, solo se han jugado 270 minutos de competición, pero sabemos cómo es la situación. Ya el Valladolid está con 7 puntos, el Racing de Santander, por ejemplo, ya está con 9 puntos, el Valladolid no tiene ni un gol en contra. Ya se van posicionando poco a poco los equipos, y eso es lo que debe buscar la Unión Deportiva. Plantilla hay, más de 23.000 abonados tiene la Unión Deportiva para esta temporada, uno de los presupuestos más grandes de la segunda división, y a partir de ahí yo creo que todo debe ser crecer e ir mejorando. Margen de mejora tiene la Unión Deportiva, claro, eso es evidente.
Somos recién descendidos, por lo tanto, como dices tú, tenemos un presupuesto altísimo, no sé si el más alto de la categoría.
Junto con el Valladolid, el Leganés, hay 3-4 equipos más o menos muy parecidos. No es de los primeros la Unión Deportiva Las Palmas, pero sí para estar en promoción.
Las expectativas son altas. Y nadie dijo que la segunda división iba a ser fácil. De
no.
Es que, difícil, es muy complicada.
Es que es más complicado subir a primera división que mantenerte en la máxima categoría. Segunda, hay dos que suben directos y uno que después de una promoción de los cuatro equipos que quedan del tercero al sexto consigue también el ascenso. Las Palmas lo sabe, es consciente, ya lo ha vivido, ha estado hasta en la segunda B, sabe lo complicado que es subir a la primera división. Por eso yo creo que la plantilla, aparte de completa, es competitiva y tiene mucho talento. Falta, yo creo que el equipo coja velocidad de crucero, que las piezas que no han debutado, por ejemplo el caso de Viti, que continúa lesionado, Sandro continuó también lesionado, José Rodríguez no ha debutado esta temporada, y falta un delantero, que después hablaremos de ello, Javi, porque hoy es el último día de mercado, falta un delantero por llegar. Pues a partir de ahí, y con todo lo que tiene, yo creo que la Unión Deportiva debe tener argumentos suficientes, por lo menos para estar optando por el ascenso a primera división.
Falta un delantero que se va a buscar, es decir, que se va a incorporar.
Sí, lo comentó además en estos micrófonos en la cadena COPE el presidente de la Unión Deportiva, Miguel Ángel Ramírez, hace pocas fechas, decía que va a llegar sobre la bocina, va a ser o un descarte de primera división o un jugador que no encuentre equipo importante y que al final se pueda buscar acomodo en la Unión Deportiva, como ocurrió con Fabio Silva o con Esugo en el último momento de mercado. O sea, buscar un jugador diferencial dentro de la categoría de la segunda división, y por eso se va a esperar hasta el último momento. Es verdad que tiene que salir alguien, está buscando salida a Soricaba, veremos si puede salir. Si no sale, no se puede firmar a nadie, y estamos en las últimas horas, y claro, va a haber muchos movimientos en primera y en segunda, y la Unión Deportiva estará atento sobre todo a los movimientos de primera, a los descartes que se hagan en la máxima categoría de delanteros, a ver si con ello puede completar la plantilla.
Bueno, pues no fue un mal partido de la Unión Deportiva Las Palmas. Es cierto que faltó definición, faltó gol, y al fin y al cabo nos encontramos ante un rival que hizo su trabajo y se llevó los tres puntos, y esto no se lo quita a nadie.
Efectivamente, si te parece, ahí vamos a escuchar al técnico de la Unión Deportiva, a Luis García, que de esta forma analiza lo que fue la derrota de la Unión Deportiva ayer.
Hemos estado algo impreciso, sobre todo en esa salida de balón, pero bueno, es algo que evidentemente trabajamos cada día y tenemos que seguir trabajando para seguir mejorando. Y después, pues bueno, le damos mucha importancia a esa ocupación de espacios interiores para poder progresar. Progresamos mucho en situaciones exteriores. De hecho, Para mi gusto centramos demasiado hoy, creo que tiramos demasiados centros para lo que nosotros estamos acostumbrados, sobre todo por el perfil de futbolistas que tenemos, y tenemos que seguir mejorando y seguir entendiendo pues que esas alturas interiores o esas posiciones interiores nos dan ventajas en el juego, pero creo que en el segundo tiempo hubo momentos donde sí progresamos bien por dentro, pudimos atacar la última línea y pudimos fijarlos para poder hacer algo más de daño.
Hay sí. Descanso de primera división, de segunda, ¿no? Correcto. Si me equivoco, la jornada que viene, ¿no?
Correcto. Va a coincidir además con la romería del Pino. Sí. El domingo, un poquito antes, la Unión Deportiva en Córdoba, 3:15 hora canaria. Después empezará a las 4 de la tarde la romería, que estaremos ahí en conexión con Javier Benítez de Teror durante el partido y también con el encuentro en Burgos. Tuvimos más el fin de semana, Javier. En baloncesto sigue la pretemporada del Gran Canaria. Ganó España frente a Chipre con el Gran Canario Santi Aldama en la selección española. Y en balonmano sí arrancó ya la liga, además con muy buen resultado del Rocasa Gran Canaria, 29-32, ganó frente al Granollers en su cancha. Granollers es uno de los candidatos a ganar la liga, con lo cual el Rocasa Gran Canaria este año opta absolutamente a todo. Y mañana estará aquí en directo a las 2 de la tarde José Carlos Ramos, el técnico del Spar Gran Canaria, que también ilusiona mucho de cara a luchar por la liga, por lo menos estar en los playoffs en esta temporada.
Buenísimo, compañero, pues te escuchamos a las 2 de la tarde. Gracias, Juanfri.
A ti, Javier.
Nos quedan 30 segundos para llegar a las 12 del mediodía. Ponemos el punto final a Herrera en COPE Gran Canaria con Marcelo Cordobés en la realización. Te habló encantado de la vida un día más, Javier Benítez. Vamos a seguir ahora contándote todo lo que te interesa enseguida en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Será hasta mañana, martes, segundo día de septiembre. Buenas tardes.